Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera. Como todos los domingos nos encontramos aquí de 21 a 23 para disfrutar de este género que tanto nos gusta, nos apasiona y que, bueno, poco a poco está retornando en el mundo. Y aquí, como todos los domingos, saludo a mi compañero de camino, de tantos años, de 13 años, en la radio, Luciano Marra de la Fuente. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo y que nos comentan por Facebook, nos hacen llegar sus mensajes y están todos los domingos o escuchando las repeticiones.
Muy bien, y hoy tenemos un programa de novedades, ¿verdad?
Sí, novedades discográficas. Cada tanto hacemos un programa con esta rareza que es grabar ópera, ¿no? Y más post-pandemia, ¿no? Que era tan difícil reunir a tanta gente en un estudio cerrado y estas condiciones sanitarias que hay que cumplir, ¿no?
Sí, igual hay que decir que muchas de estas grabaciones son tomas en vivo de algunas funciones, algunas de ellas hechas la prepandemia,
digamos, sí, es verdad.
Y editadas durante estos años, y algunas no, y hay, vamos a escuchar algunas grabaciones de estudio y algunos recitales que se están grabando. Por ejemplo, en los últimos días nos hemos enterado de que este joven tenor chileno norteamericano, Jonathan Tettelman, ¿no? Que está grabando su primer long play para la Deutsche Grammophon, un cantante a tener en cuenta, ya no está el disco todavía, pero se los recomiendo. Creo, si mal no recuerdo, que este joven tenor debutó en el Río de la Plata en el Teatro Solís, en un Werther que hubo hace unos años. Pero bueno, hoy no lo tenemos porque todavía no está el disco. Prometemos que cuando salga lo vamos a mostrar, porque nosotros hemos sido pioneros en cuantos cantantes. De hecho, Cristino Polais, que nos, bueno, estamos grabando este programa antes de que nos visite Cristino Polais. A Polais aquí nosotros le hemos pasado hace cuántos años, hace más de 10 años, ¿no?
Mucho sí, más. Y además en grabaciones en vivo del Teatro Nacional de Riga, ahí donde empezó, y en grabaciones como Lady Macbeth de Semsk. Hemos pasado varias veces su grabación.
Y su Dama de Pique también, ¿no?
Dama de Pique, sí, sí, sí.
Pero bueno, no vamos a tener tampoco a Cristino Polais, aunque yo después me voy a detener un poquito a hablar de estas cuestiones, porque ha sido el Día Mundial de la Ópera en estos días y me parece que nos hace falta una reflexión. Pero bueno, vamos a arrancar con la música rápidamente y vamos a comenzar con una obra, digamos, la más complicada, digamos, de grabar, la más rara, no por el repertorio en sí, porque el repertorio es muy tradicional, pero sí porque justamente es una obra de esas complejas de grabar, por el tipo de elenco, por la cantidad de orquesta, coro y la producción que implica hacer una grabación de un título como este que vamos a escuchar, ¿no, Luciano?
Sí, vamos a escuchar precisamente I Puritani, tal vez la obra maestra de Vincenzo Bellini, y el máximo exponente del bel canto italiano, ¿no? Por su dificultad, tanto en la soprano como en el tenor. Es una grabación de julio de 2017. Recién hablábamos esto de que están apareciendo grabaciones que habían quedado ahí en el horno y no habían salido, ¿no? Y es el caso de esta grabación de Ipuritani, dirigida por Constantin Orbelian y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kansas. Y bueno, tiene dos protagonistas que son las principales figuras del bel canto actual, ¿no?
Esta grabación, Luciano, ¿es tomada en vivo de unas funciones hechas ahí o está hecha en estudio?
No, está hecha en estudio. Está hecha en estudio, sí.
Es increíble, ¿no? Bueno, es una grabación claramente pre-pandemia. Sí. Y una obra, como decíamos, una obra emblemática, una obra que además requiere un seleccionado de grandes cantantes. O sea, hay dos figuras estelares, centrales en la obra, pero recordemos, este año nosotros habíamos hecho un recorrido por la historia del bel canto y demás, y habíamos puesto Ipuritani como un ejemplo, ¿no? Donde Bellini eligió a un seleccionado de lo mejor del momento, que estaba Giulia Grisi, que era la gran diva del momento, Giovanni Battista Rubini, ¿no? El tenor que estrenó la parte de Arturo, y luego Antonio Tamburini, que era el bajo, el barítono, uno de los primeros barítonos en la historia, y el gran Luigi La Blasio. O sea, un seleccionado de los mejores cantantes de la época. Y bueno, aquí tenemos dos artistas, jóvenes artistas, muy en ascenso y ya, digamos, establecidos, ¿no? Que son el tenor Lawrence Brown Lee, ¿no? Y la soprano Sarah Coburn.
Sí, ¿no? Lawrence... dos cantantes estadounidenses, ¿no? Esto es lo particular, ¿no? Que en el bel canto italiano, dos norteamericanos o estadounidenses tomen la posta, ¿no? De esa tradición operística tan particular.
Pero no es una tradición lejana a los artistas norteamericanos, si pensamos, por ejemplo, en Beverly Seals, ¿no? Que fue recuperadora de mucho repertorio belcantístico, ¿no? Marilyn Horn, ni hablar. Entonces, y este joven tenor, Lawrence Brown Lee, nacido en... Bueno, ya no tan joven, ¿no? Nació en 1972, tiene sus 40 y pico de años. No es así la joven Sarah Coburn, que es del 77. Qué poco caballero yo andar diciendo la edad de la gente. Pero bueno, Lawrence Brown Lee es uno de esos artistas, primero emblemáticos del Metropolitan, que canta todo este repertorio de tenores ligeros y una gran, gran estrella, Cenerento, La Lucia, todos los papeles rossinianos, mozartianos. Y también lo mismo Sarah Coburn, ha hecho una enorme carrera en los Estados Unidos y en Europa también. Y Constantino Berlián, este pianista, director, que... Toca el concierto, tocaría, nosotros no lo sabemos, pero parece que no, el concierto con Cristina Opelais el viernes pasado o próximo, según donde nos paremos en nuestro
el sábado,
es así. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar, Luciano, para arrancar en este programa?
Vamos a arrancar con el dúo del tercer acto, Vieni fra queste braccia, de Ipuritani, por estos dos cantantes, la soprano Sarah Coburn como Elvira y el tenor Lawrence Brown Lee con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kansas y la dirección de Constantin Orbelian en una grabación editada este año por el sello Delo.
Il bramo, oh!
En un programa de ópera escuchamos Bien y Fraqueste Braccia, dúo del tercer acto de I Puritani di Vincenzo Bellini, ópera de 1835, por la soprano Sarah Coburn como Elvira, el tenor Lawrence Brunlee como Arturo, Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kansas y la dirección de Constantin Orbelian en una grabación editada por Delos este año.
Y continuamos ahora, estamos escuchando el Leonard Bernstein Candide y una grabación dirigida por la excelente directora de orquesta Marin Alsop, ¿verdad, Luciano?
Sí, esta directora también norteamericana que estuvo durante un tiempo en la Orquesta Sinfónica de San Pablo, si no mal recuerdo, y posicionó esa orquesta luego de John Nesling en el mercado discográfico, pero aquí al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres, y la grabación de Candide que vamos a escuchar viene luego de unas representaciones semi-stage en el Barbican Center por las celebraciones de Bernstein hace algunos años. Así que esta es una grabación en vivo de esta particular obra de Bernstein, ¿no? Esta mezcla de opereta, ópera o musical, ¿cómo lo podríamos definir? En realidad es todo.
Es todo y es un poquito nada, porque es una obra muy compleja, ¿no? Es de, sí, dramatúrgicamente una obra que tiene sus problemas, ¿no? Aunque ha habido representaciones muy exitosas de esta obra, pero siempre queda ahí en el medio, ¿no? Entre el musical y la ópera, bueno, es esta hibridez que el mismo Bernstein quería darle, ¿no?
Sí, bueno, concebida para Broadway y luego en el Barbican Center, él grabó una versión como antológica con June Anderson y Jerry Hadley, una de sus últimas grabaciones que hizo Bernstein.
Sí, sí. Y junto a Krista Ludwig, sí, Krista Ludwig, Nicolai Gedda, la grabación de Candide, digamos, queriéndole dar este halo más operístico, ¿no? Lo mismo que hizo con West Side Story en esa versión de Carreras y Kirite Kanagawa. Pero lo mismo, esta obra que fue concebida por la gran Lillian Hellman, ¿no? Esta dramaturga y guionista norteamericana, que hay que decir, después no le gustó mucho a Lillian Hellman cómo quedó la obra. Tuvieron una gran agarrada Bernstein y Lillian Hellman. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano, de Candide?
Vamos a escuchar dos fragmentos encadenados. Por un lado, la música de la tormenta con un melodrama donde el narrador sitúa digamos, la época y la situación, valga la redundancia, y luego el auto de fe que ocurre allí con Candide como testigo. Se vamos a escuchar a Thomas Allen en su doble rol de narrador y doctor Pangloss, el tenor Leonardo Capalvo como Candide, el barítono Thomas Atkins como el gobernador y varios solistas se van a escuchar. La Orquesta Sinfónica de Londres y el coro, con dirección de Marin Alsop, editado este año por el propio sello de la Orquesta Sinfónica de Londres en 2021.
Candide and Dr. Pangloss board a crowded ship bound for Lisbon. Picturesquely, it splits in half and sinks. Since everything in the world happens for the best reason, it so happened that all arbitrarily die, except for our two heroes, who float ashore on a convenient wooden plank.
At which point, for no particular reason, A volcano near Lisbon fulfills its natural function and erupts. In the resulting earthquake, 30,000 souls pointlessly die. Probably for the best of all possible reasons. Candide and Pangloss, being foreigners, are quite naturally blamed and accused of being heretics. They find themselves in the middle of the Spanish Inquisition and its national pastime, the auto da fe, or act of faith. Our crowd is most insistent that Pangloss and Candide pay a visit to the Grand Inquisitor.
Did you see?
Yes, I saw.
Oh, they've broken his jaw.
Don't we know? We should go. It's your father-in-law.
Will he burn? What's your guess?
I suppose he'll confess.
What a bore. I adore your new dress.
It's the usual bunch to cremate and to crunch.
There's a dean.
And a queen.
And a nun with a hump.
See you soon. We must dash.
With the swim of the ush, she can meet down the street and have lunch.
It's the usual bunch to cremate and to crunch. There's a dean and a queen and a nun with a hump.
Unregenerate youth consented to listen to blasphemy.
No!
Flogheim! Flogheim!
Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!
Limb of Satan deny the existence of original sin?
No!
Chaim, Chaim! Chaim, Chaim! Ladies and gentlemen, one final word. God, in his wisdom, made it possible to invent a rope. And what is a rope for but to create a noose? And glory be, what is a noose for? Oh.
Escuchamos la música de Tormenta y el auto de fe, What a Day, del primer acto de Candide de Leonard Bernstein, por el barítono Thomas Allen como Dr. Pangloss y el narrador, el tenor Leonardo Capalvo como Candide, Thomas Atkins como el gobernador y solistas, la Orquesta Sinfónica de Londres y el coro, la dirección de Marin Alsop en una grabación editada este año.
Y vamos a tener una doble mirada de esta obra. Bueno, estamos escuchando un fragmento de Leonora, de Ferdinando Paer, y vamos a escuchar la versión de Paer y vamos a escuchar también a Beethoven, en su versión de Leonora o Fidelio, como conocemos. Lo que está claro es que se trata de la misma obra, el mismo argumento, y con un año de diferencia de estreno. Paer va a estrenar esta obra en 1804 y Beethoven, como sabemos, estrena su Fidelio en 1805. Ahora, ¿quién era don Ferdinando Paer acá? Un compositor napolitano muy prestigioso que tuvo algunos cargos importantísimos. Uno de ellos es ser el compositor de la corte de Dresde, ¿no? Recuerden ustedes, Dresden era un centro imperial, una ciudad importantísima en aquellos años, y el teatro de Dresden siempre fue un teatro importante. Paer, luego de ese trabajo, no va a tener otro trabajo más, que va a ser director de música en París, ¿no? Luego de Spontini, en el año 1812 va a suceder al gran Spontini, ¿no? Y va a dejarle el puesto nada más ni nada menos que a Rossini. Bueno, ese es don Ferdinando Paer, que escribe esta versión de Leonora, entre muchísimas otras obras, que acaba de salir grabada por Alessandro De Marchi, director italiano, muy interesante, que está haciendo una gran carrera, digo, de hecho ha grabado bastantes discos hasta con Cecilia Bartoli, ¿verdad, Luciano?
Sí, y también en ese sello discográfico de Naif, en donde recuperaban las obras de Vivaldi, ahí hay varias grabaciones suyas, y la verdad que es una mirada sumamente interesante.
Sí, él dirige además la Academia Monti Regalis, con la que ha grabado innumerables obras. De hecho, este año, además de esta Leonora de Paer, salió un Matrimonio Secreto de Cimarosa. Pero además de eso, dirige, su repertorio llega hasta el Belcanto, ¿no?
Sí.
Tiene una grabación de Liceo d'Amor que salió el año pasado. Y yo, afortunadamente, voy a trabajar con él el año que viene, así que también es una buena oportunidad para conocer a Alessandro De Marchi y a un grupo de jóvenes cantantes muy interesantes en esta grabación de Leonora de Paer. Vamos a escuchar justo la escena en donde Leonora salva a su marido. Ella se descubre como Leonora, que no es Fidelio, exactamente igual que lo que ocurre en Beethoven, ¿no? Ella no es Fidelio, sino es Leonora. Va a salvar a su marido amenazando al gobernador Pizarro con un arma y aguantando en esta situación hasta la llegada del gobernador, para que finalmente su marido Florestán sea liberado. Paer hace lo mismo que plantea Beethoven. El procedimiento casi es parecido. La diferencia con esta obra, drama semiserio, así se le llamaba. ¿Por qué drama semiserio? Porque al no haber nobles en la trama, no podría ser una tragedia lírica o una, lo que nosotros conocemos como ópera seria, ¿no? Al no haber, hacer todos personajes burgueses o personajes no nobles, no hay posibilidad, o nobles o mitológicos, ¿no? Por eso el título de drama semiserio, decía, utiliza la misma estructura, más allá de que Paer va a utilizar recitativos acompañados, recitativos cantados, a diferencia de Beethoven, que claramente va a ser un Shakespeare en alemán. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho en la explicación de Leonora de Fidelio. Vamos a escuchar un cuarteto, ¿verdad, Luciano? Es un cuarteto la escena.
Y es el cuarteto del segundo acto. Es una obviedad lo que voy a decir. También la diferencia es que está escrita en italiano, ¿no?
Sí, pero claro, bueno. Me olvidé de decirlo, sí, tenés razón.
Es una obviedad, pero bueno. Pero esta grabación viene justamente de luego de hacerse una versión semi-stage en el Festival de Innsbruck, este festival de música antigua, el año pasado, en 2020.
En medio de la pandemia.
En medio de la pandemia. Así que es una grabación que está justo cruzando el río, digamos, de esta manera. Y tiene como protagonistas a la soprano Eleonora Bolocchi como Leonora, el tenor Paolo Fanale como Florestano, el bajo Renato Girolami como Rocco y el tenor Carlo Alemano como Don Pizarro. La orquesta del Festival de Innsbruck, la dirección de Alessandro De Marchi en esta grabación editada en 2021 por CPO.
Allora di ogni cosa, non si tratta che d'aprir la cisterna. Son contento, fa ritirar quel giovane. Tu, presto, allontanati.
Io e voi?
Non debole catene staccar dal prigioniero. Presto dico, allontanati.
Sì, perché tutto resti ignoto al mondo. Pria che termini un giorno, fammo per il posto.
Io a levar le catene.
No, no, bisogna prima, il tempo stringe. Io morto qui lo stendo sull'istante.
Fermate, io lo difendo.
Oh, no!
senatore.
Pizzarro!
Sì, sono io!
Barbaro tradito!
Ma ecco quei fogli audaci che buono sarà!
Opera escuchamos Fermate, cuarteto del segundo acto de Leonora de Ferdinando Paer, por la soprano Eleonora Bolocchi como Eleonora, el tenor Paolo Fanale como Florestano, el bajo Renato Girolami como Rocco y el tenor Carlo Alemano como Don Pizarro. La orquesta del Festival de Innsbruck con dirección de Alessandro De Marchi en una grabación editada por CPO este año.
Y ahora sí, estamos escuchando Fidelio de Beethoven y por una leyenda, Marek Janowski, el gran director alemán, polaco, que sigue increíblemente activo, ¿no? Janowski, que nació en 1939 y que forma parte de una generación ya de directores que, bueno, ya no queda esa generación de directores, quedan muy pocos. Y Janowski es una leyenda porque además sigue absolutamente activo. Este año no sé cuánto grabó. Estos dos últimos años de pandemia siguió grabando. Vos sabés que Marek Janowski es el único director en la historia que grabó dos veces completas el Ring. En estudio, o sea, no hay ningún otro director, ni Scholti, ni Karajan, ni, ¿no? Mari, y su legendaria grabación, que además fue la primera grabación digital, ¿no? Esta aquella grabación de Dresden. Y con Dresden sigue grabando y ha grabado este Fidelio este año, también con la gran estrella, que es esta soprano nórdica, Lilse Davison, ¿no? Esta es la nueva estrella nórdica, siguiendo esa gran tradición de sopranos wagnerianas, ¿no? De Kristen Flagstad, Astrid Varnay, Birgit Nilsson, ¿no? Y faltaba que apareciera esa sucesora, y en Lilse Davison parece que es así, ¿no, Luciano?
Sí, sí, y además muy joven. Aquí recordemos que estuvo en Buenos Aires haciendo La prohibición de amar.
Qué desperdicio. Cada vez que pienso eso, digo, qué desperdicio, ¿no? Para más un rol que no era para sus características vocales, porque...
Igual era espectacular, la voz era...
Absolutamente. Pero, digamos, el tipo de soprano que hace falta para provisión... Pero bueno, eso demuestra a veces que, ¿no? No me hagas entrar en estas aguas, Luciano. pero bueno...
Hace poquito debutó en el Metropolitan Opera House, hace un par de días, el rol de Eva, de Maestros Cantores, y está debutando en los distintos teatros, y por eso la juventud que tiene, ¿no? Y esta voz que todo el mundo quiere conocer en vivo, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de conocerla, pero bueno, estaría bueno escucharlo en alguno de estos repertorios que está haciendo actualmente.
Bueno, entonces vamos a escuchar la gran escena, el gran recitativo y aria, esta forma de rondó de Leonora, abscheulicher, maldito, haciendo referencia a Pizarro, porque ha escuchado el plan de Pizarro de asesinar a su marido, encarcelado en una cisterna, Florestán, Y Beethoven va a desarrollar esta gran escena, un poco, siempre lo decimos, ¿no?, a la forma de las arias mozartianas, con un instrumento obligato que hace un dúo, además con el cantante, en este caso, cornos, ¿no? Y es la oportunidad también de escuchar no solamente las cualidades de Gisela Davison, sino además la categoría de la orquesta de Dresden, ¿no? Esa orquesta impresionante, esa orquesta con esa gran tradición, de la mano de este gran director Marek Janowski, que nos visitó una vez, una sola vez, en esa legendaria Mujer sin Sombra del año 79, ¿no? Con Nilsson, Ningsmarn, Jess Thomas, Marton, Ruth Hesse, ¿no? Una cosa increíble ese elenco. Bueno, escuchemos entonces, Luciano.
Sí, vamos a escuchar entonces este recitativo y aria del primer acto por la soprano Lise Davidsen como Leonora, la Filarmónica de Dresde y la dirección de Marek Janowski en 2021.
Es mich mein Ruf.
En un programa de ópera escuchamos el recitativo diario del primer acto de Fidelio, de Ludwig van Beethoven, por la soprano Lisa Davidson como Leonora, la Orquesta Filarmónica de Dresden, con dirección de Marek Jagnowski, en una grabación editada por Pentatone en 2021. En la sección de actualidad de esta semana vamos a recordar a Bernard Haitink, este director holandés fallecido esta semana a sus 92 años. Tal vez uno de los directores de su generación más destacados. Nació en 1929, se asentó en el Reino Unido, donde durante mucho tiempo fue director del Covent Garden de Londres, pero también tuvo puestos muy importantísimos como el de ser director musical del Concertgebouw de Ámsterdam y así, ¿no? En Chicago, en Dresden también fue director de las distintas orquestas.
Sí, y un director que tuvo, si bien no era un director de ópera, pero tuvo una relación importante y sobre todo su vínculo con Covent Garden, que fue un paso como medio complicado, porque en el mismo momento él estaba de director del Concertgebouw y Concertgebouw no le permitía tener dos cargos, y él expuso esta incongruencia y la orquesta lo nombró, finalmente termina nombrando a Ricardo allí, pero dejando a Haitink como un director honorario. También fue el director musical 10 años del Festival de Kleinborn, entre el 78 y el 88, en donde también hizo grabaciones y versiones antológicas. Por ejemplo, yo recuerdo un Rex Progress de antología, ¿no?, de Haitink ahí. Grabó una versión de la tetralogía wagneriana, 10 años mayor que Jagnowski, que escuchábamos recién, ¿no? Se retiró hace muy pocos años, director que tenía una preferencia por dirigir también Mahler, aunque también sus lecturas de Beethoven y Mozart son interesantes para un director de esa tradición, ¿no? Un hombre que también tenía esta escuela como Kubelik, que había comenzado, como el propio Abbado, de ser un director que trabaje a partir de la seducción y no de la inducción, un cambio de paradigma, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar entonces el coro de los peregrinos del tercer acto de Tannhäuser de Richard Wagner, en esta grabación de 1985, dirigida por Bernhard Haitink, con Lucia Popp como Elizabeth, Bernhard Weichel como Wolfram, la orquesta y el coro sinfónicos de la Radio Baviera, en esta grabación en estudio de 1985.
Aus weit mich in das Tal verirre. Den Tod, den ihr gab im Herzen, dahin gestreckt in Schmerzen flieht für sein Heim, sie Tag und Nacht. O heilger Liebe, ewige das Laub, die Heimkehr steht bevor.
Ihr Heiligen, sei hier sim Gebet zu finden, wie ich so oft sie treffe, wenn ich einsam aus weiter Höhe mich in das Tal verirre. Den Tod, den ihr hier gab im Herzen, dahin gestreckt in brünstgen Schmerzen, flieht für sein Heim, sie Tag und Nacht.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos el coro de los peregrinos del tercer acto de Tannhäuser de Richard Wagner por el coro y la orquesta sinfónica de la Radio Baviera dirigida por Bernhard Haitink en 1985.
Lo que estamos escuchando es un fragmento de la Princesse Jaune, la Princesa Jaune, de Camille Saint-Saëns. Como todos los compositores franceses de la época, tenían dos cuestiones, ¿no? Estamos hablando del fin del siglo XIX, 1872, más o menos, la década del 70 del siglo XIX. Primero, la ópera comique, ¿no? La ópera comique era el entretenimiento burgués elegido. Además, había dos teatros en París que se dedicaban a la opérette y a la ópera comique propiamente dicho, y el Teatro de Bouffe Parisien. Y el otro tema era el orientalismo, ¿no? Ustedes piensen aquellos años donde comienza el impresionismo, ¿no? Y toda esta explosión que significó estas muestras de las acuarelas japonesas a mediados del siglo XIX en Francia, y que llevó a un orientalismo, digamos, de moda. De hecho, esta obra habla de eso, de una pareja de jóvenes amantes que están enamorados de lo oriental. En realidad, no son jóvenes amantes, es un joven que tiene una especie de chica que le gusta, pero que en realidad él está enamorado de las cosas orientales y sueña enamorarse de una japonesa. Y en su sueño finalmente se da cuenta que está enamorado de esta chica, no del Japón. Pero bueno, es una comedia liviana, casi una telenovela, por decirlo de alguna manera, pero tiene la música de Camille Saint-Saëns, y a estos señores del... ¿cómo se llama? Palazzo Broussan, ¿no? Que rescatan todo el acervo histórico musical francés, lo acaba de grabar, ¿no es cierto, Luciano?
Sí, es una grabación reciente. Este sello discográfico está rescatando todas estas obras desconocidas de grandes autores como Camille Saint-Saëns, Messager. Escuchamos hace poco, cuando hicimos el homenaje a Dante, una ópera de Benjamin Godard. Así que está a la manera de ópera rara en el repertorio belcantista, está haciendo lo mismo el Palazzetto Broussan con el repertorio francés romántico. Escuchamos el melodrama y dúo de la Princesse Jaune de Camille Saint-Saëns con la Orquesta Nacional de Capitolio de Toulouse y la dirección de Léon Hussein, y la soprano Judith van Bonroy como Lena y el tenor Matías Vidal como Cornelis.
Il repose et sa fièvre est calmée.
C'est elle. Oh.
Oh, tu me faisais peur et je venais.
Oh, Mime, ma bien-aimée, ne me réveille pas si mon rêve est trompeur.
Je ne suis pas Mime, et ton cœur oublie l'aveu qu'en un moment d'amoureuse folie ta lèvre a prononcé.
Un aveu ?
Rappelant quelque songe insensé. Ne disais-tu pas,
c'est ainsi que ton image. Beauté pure à qui mon amour appartient,
Au front de l'impassible image, les rayonnements d'amour entrevus, oh Léna, sur ton doux visage! Oui, le rêve est vaincu par la réalité! Il manque à ses yeux l'étincelle, l'éclair que tu leur as prêté! Et je sens qu'elle n'est plus belle, oh Léna, que de ta beauté. Je t'aime! Ce doux mot qu'ignorant de moi-même, je n'avais pas compris.
En un programa de ópera escuchamos el melodrama y dúo de La Princesa Jeanne de Camille Saint-Saëns por la soprano Judith van Rooij como Lena y el tenor Matías Vidal como Cornelis. La Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse con dirección de Leo Hussein en 2021 en una grabación de El Palazzetto Bruzzan.
Las óperas de Haydn son óperas que fueron solamente conocidas en un espacio, y esto en un espacio determinado, en un lugar determinado. Haydn fue una especie de compositor prisionero. Es un poco triste la vida y la historia de Haydn en términos de su creación musical, quizá además como el último compositor de corte, ¿no? Porque... si bien, por supuesto, después siguieron, pero Haydn era el maestro más admirado y más con mayor reputación de toda Europa en su momento, pero su música no se escuchaba fuera de un palacio. Y sobre todo sus óperas, que escribió infinidades. Todas las óperas se estrenaban en el Palacio Esterházy, ¿no? Para la familia imperial y para sus amigos. Y sus obras, salvo algunas cambiadas de idioma o bajo seudónimo, lograban salir afuera. Tal es así que en un momento Haydn decide irse del palacio a Londres, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando un fragmento de la Isola Disabitata, una obra que originalmente tiene un libreto de Pietro Metastasio que le fuera pedido por Farinelli a Metastasio y que tuvo una serie de peripecias que hacen que la obra finalmente no se componga y cuando termina de hacerse no tenga éxito. Haydn retoma ese libreto de Metastasio y lo musicaliza para hacerlo como teatro de marionetas en el Palacio de Trecase. Ni siquiera se representa con los cantantes ahí.
Lo interesante es cómo utiliza Haydn los recitativos acompañados, ¿no? Porque es por lo que pudimos escuchar, todos los recitativos son acompañados, no hay secos. Entonces genera toda una forma nueva, siguiendo la forma de Gluck, ¿no? De una continuidad y un drama en donde la palabra es valorizada a través de la orquesta.
Sí, y esto extrañamente en una ópera bufa, que retoma un poco estas obras de cambio de pareja, ¿no? Como son La Grota di Trofonio, o El Mondo de la Luna, o Così fan tutte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escuchar y por quién, Luciano, de esta maravillosa ópera de Joseph Haydn?
Vamos a escuchar una escena en recitativo acompañato y el aria Non turbar quando io mi lango, una escena del segundo acto de La Isola de Disabitata, por el tenor Christian Adam como Gernando y el barítono André Morsch como Enrico. La Académie für Alte Musik, dirigida por Bernhard Fork, en esta grabación de este año.
L'alma di sue sventure invano affretto, invano cerco, chiamo, m'affanno, un'orma, un segno dell'idol mio non trovo. O ve l'amico, forse il più fortunato, Enrico, Enrico, cerchisi. Io non posso. Oddio, m'opprime la stanchezza e il dolor. Ma su quel sasso si respiri e si attende. Come note europee. Stelle, il mio nome, chi me l'impresse e quando? Tal traditor Gernando, costanza abbandonata, i giorni suoi in questo terminò l'ido straniero, io manco. Mi conforta, sai, Costanza ove sia. Costanza è morta. Come? Leggi, infelice! Dal traditor Gernando Costanza abbandonata i giorni suoi in questo terminò.
una vita.
Tragedia funesta. Piangi, amico, le lacrime son giuste. Io t'accompagno, t'accompagnano i sassi. Unico intanto dolor, ma gran conforto è che rimorsi almeno non hai. Facesti quanto da un uomo richiede l'amore e la fede e la ragione e l'onestà. Non piacque al ciel né secondarti. Or non ti resta che piegar come Pio la fronte umile ai decreti supremi. E come saggio abbandonar questa crudel contrada?
Abbandonarla? E dove vuoi che io vada? Ove speri che io possa più riposo trovar? Questo è il soggiorno che i ciel mi destinò.
Ma che pretendi?
Respirare finch'io viva, sempre quell'aure stesse che il mio ben respirò. Di questi oggetti nutrire il mio tormento. Questo sasso a baciar, viver penando, compire il mio destino col suo nome fra i labbri a lei vicino.
Gernando, che dici? E la patria, e gli amici, e il vecchio genito.
Ucciderei se in questo stato io mi mostrassi a lui. Va, per me tu l'assisti, mi fido a te. Se del mio caso e chiede, addolcisci narrando il caso mio.
E tu speri che io possa,
amico, addio. Non turbar, quand'io mi lagno, caro amico, il mio cordoglio. Non turbar il mio cordoglio, io non voglio altro compagno che il mio barbaro dolor, che il mio barbaro dolor. Qual conforto in questa arena un amico a me sarà. Conforto, un amico a me saria, alla mia.
En un programa de ópera escuchamos el recitativo de accompagnato y aria Non turbar quando io mio lango, escena séptima del segundo acto de La Isola Deshabitata de Franz Joseph Haydn, la ópera de 1779, por el tenor Christian Adam como Gernando y el barítono André Morsch como Enrico. La Academie für Alte Musik, dirigida por Bernhard Fork, en esta grabación editada por Pentatone en 2021.
Y estamos escuchando la música de Leos Janáček, y con esto nos vamos a ir despidiendo. Y vamos a escuchar una versión que, si bien no es de este año, es una novedad, ¿no? También una grabación también muy esperada, con un gran director, una gran orquesta y un gran elenco de una obra maravillosa. Así que en estas novedades, en donde afortunadamente todavía se siguen grabando óperas completas. Hubiéramos podido pasar recitales también, que hay varios, ¿no? Recitales líricos, pero no, preferimos pasar las grabaciones completas de óperas, y se vienen algunas otras, ¿no? Que están apareciendo, una versión del Pirata con Camarena, etcétera, que ya vamos a dar cuenta de ellas. Pero esta versión de La Sordita Astuta es también una maravilla, cómo está grabado, el elenco y la versión. ¿No, Luciano?
Sí, es una versión con la Orquesta Sinfónica de Londres, la misma que escuchamos hoy en Candide, y bueno, con el gran Gerald Finley como el guardabosques, este barítono canadiense que crucemos los dedos, hace todo bien, ¿no? Siempre todas sus interpretaciones son muy, muy, muy pensadas, y además una expresividad enorme en esta escena final de La Zorrita Astuta de Leos Janáček. También se va a escuchar allí en esta escena final a la niña Olivia Simolow como la rana, en esta grabación hecha en 2020.
Pro to, že pro Le neni tu distrusti, le tuie malicia rosvaltena, uscrivena. Sati mame zoka vipadla, počke te ci gradu ja tvaju man, ale le ti si ti vigovan, abili de omnia o tobie nepsa di novina. Ehi, ti potvora studena, gde se tu bereš?
Thank you.
En el final de un programa de ópera escuchamos la escena final de La zorrita astuta de Leo Janáček, por el barítono Gerard Finling como el guardabosques, la niña Oliver Saint-Lemoux como la rana, la Orquesta Sinfónica de Londres, con dirección de Simon Rattle en 2020.
Y con esto nos vamos despidiendo, queridos amigos, pero antes de despedirnos quería hacer una pequeña reflexión, debido a que estos últimos días celebramos el Día Internacional de la Ópera. Esto sucedió el lunes de esta semana. Es un día puesto así por coincidencias, tiene que ver con Bizet, tiene que ver con Callas, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Es un poco arbitrario. Pero se fijó ese día. Y yo quería hacer un par de reflexiones. Respecto primero a algunas cosas, porque leí ese día, el Día Mundial de la Ópera, una nota en el diario Clarín aquí, donde hablaba de los próximos eventos que iba a haber. Y anunciaba un recital de Cristina Polais y una gala de cantantes argentinos en las escalinatas de la Facultad de Derecho del Teatro Colón, y me pareció una paradoja bastante dura esta, ¿no? Que por un lado, en el Teatro Colón, un teatro de ópera, un teatro que tiene más de 2.000 personas asalariadas para producir espectáculos, esa es la función, de hecho hay una ley de autarquía que la regula, estuviera destinada a un recital al piano de una cantante, excelente cantante, maravillosa cantante, y que una semana atrás hubiera habido otra, un recital de Olga Peretinaico. No se sabe muy bien cuántas entradas venden, demás, ni para quién es, ni por qué, porque la verdad no se entiende por qué de repente hay recitales de cantantes extranjeros, grandes cantantes extranjeros al piano. Es extraño, y mientras tanto una gala de cantantes líricos, un concierto de cantantes líricos a la tarde, en las escalinatas de la Facultad de Derecho, por supuesto, no con una gran orquesta, ni un gran escenario y una gran amplificación, no, sino hecho de una manera artesanal, ¿no? Y la verdad es que es una paradoja triste y dura, porque por un lado el teatro gasta un dinero enorme en traer estos artistas para pagarle a estos artistas y a una gente seguramente que saca una buena tajada de esto. Y por otro lado, nuestros artistas están sin trabajo. No es un día muy bueno para festejar la ópera esta semana, yo debo decirlo. De hecho, me resultó extraño la manera que el Teatro Colón decidió festejar el Día Mundial de la Ópera con un violinista, excelente violinista, tocando en los techos del Teatro Colón una obra de Paganini, compositor que nunca compuso una ópera. O sea, extraño, no se entiende muy bien a dónde vamos. De la misma manera que no se entiende esta inauguración del Colón Fábrica, donde en realidad no se fabrica nada, sino se exponen escenografías como un museo, en vez de que esas escenografías estén en el teatro. Y en realidad esas escenografías que deberían estar en el teatro, por supuesto, en algún lado hay que guardarlas y estivarlas, eso ya se sabe, pero también es necesario que haya talleres de realización y salas de ensayo para ensayar. Yo sé que es muy específico esto que digo, y por ahí es un poco pesado y no está bueno para el final del programa. Pero era el Día Mundial de la Ópera, queríamos festejarlo con estas grabaciones que se siguen haciendo, pero no podemos dejar de señalar estas contradicciones que vemos aquí. Buenas noches, muchas gracias. Continúen con Radio Nacional Clásica.